Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Haciendo un repaso a la tarea de la diócesis de Bilbao y comenzamos haciendo referencia al Foro de Diálogo y Encuentro 2026.
Efectivamente, en esta semana, los tres primeros días, tenemos un encuentro que se titula Foro de Diálogo y Encuentro 2026. Tema, la misión. Y me parece que es importante, son tres encuentros a la tarde en Arrupechea, a las 6:30. Hoy una comunicación de un misionero que fue, mañana una ponencia de un teólogo laico y el día siguiente una mesa de experiencias de varias y varios misioneros vascos. Pero además de este contenido, me parece que es importante el proceso. Habitualmente y en años anteriores, hasta hace dos o tres, había lo que se llamaba la Semana de la Vida Religiosa. La organizaba Confer y ellos organizaban, ellos decidían quién venía y ellos hacían su comunicación de lo que iba a haber. En este proceso que llevamos de Batera, es el lema que tenemos en la diócesis, Batera, a una, todos juntos. Este año no lo hace solo la Confer, ya el año pasado tampoco. Se junta con Misiones Diocesanas para organizarlo, con el Instituto Diocesano de Teología Pastoral y con Arrupechea, los jesuitas, que tienen ese centro para charlas, encuentros con buen aforo. Bueno, pues esto me parece también que es noticia en sí. ¿Cómo vamos aunando, conjuntando fuerzas, caminando juntos? Esta es la sinodalidad.
Estamos en tiempo de cuaresma, pero nos asomamos a este tiempo de Semana Santa con algunos comentarios que vamos a hacer. Emitimos en Herri Irratia Radio Popular las celebraciones desde la Catedral de Santiago y es un tiempo también de cofradías, de procesiones. En este contexto celebrativo, Germán López.
Es interesante en este proceso de Batera a una, que decía, de integrar. A veces hemos puesto o en la calle o dentro, o cofradías y procesiones o celebraciones. No digo como alguien que desde fuera decida cortar una cosa con la otra, sino que había mucha parte de la comunidad cristiana que participa de las celebraciones litúrgicas en los templos y no asiste a las procesiones. Y al revés, gente, no digo solo de los espectadores que pueden pasar casualmente o ser turistas, sino los mismos cofrades que de las 9 cofradías que hay en Bilbao, que centrados en las procesiones, olvidaban el tema de la celebración litúrgica sacramental en las iglesias, dentro de las iglesias. A mí me parece que estamos en un proceso de ir complementando una cosa y otra. Las procesiones, el custodiar esas imágenes que nos vienen de tradición, algunas desde el siglo XVI, más de 32 pasos, imaginería en Vizcaya, en Bilbao, en las procesiones que salen. Pues yo creo que son un buen pórtico, una buena preparación para acceder al misterio. ¿Qué se celebra? ¿Quién es ese Dios que se entrega por amor, que nos abre la posibilidad de una vida nueva? Pues me parece que las procesiones pueden ser un elemento que ayuda a algunas personas a darse cuenta de esto. Y en ese sentido, pues son un buen complemento, un buen prólogo o pórtico para luego celebrar la Semana Santa con el sacramento de la Eucaristía, ese Dios que se hace pan, que nos alimenta, con la liturgia de la pasión del Señor, ese Señor que va a la cruz por amor a nosotros, por decir que no solo predicó, sino que dio trigo, que fue coherente hasta el final en obediencia al Padre en servicio a la humanidad. Y el día siguiente, sábado santo por la noche, vigilia pascual, domingo de resurrección, que es el colofón sin el cual la Semana Santa no tendría sentido. Un Dios que se entrega y como fruto o grano que pudre en la tierra para germinar. Tenemos los cristianos una esperanza. Este mundo tan roto, tan desigual, tiene remedio. No un remedio mágico, sino sabiéndonos queridos por Dios, hagamos posible el mundo que Él quiere. la fraternidad.
Especial mención a la celebración de la misa crismal.
Sí, es una celebración que suele pasar inadvertida para mucha parte de la comunidad cristiana y a mí me parece que es muy importante. Es el jueves por la mañana a las 11, se juntan pues prácticamente todos los presbíteros de la diócesis porque en ella se renuevan las promesas de la ordenación presbiteral. Pero no solo es una celebración para los sacerdotes, eso llama la atención. Ver tantos curas juntos, vestidos con el alba, en el entorno del altar, en los alrededores. Pero, la celebración es más que eso. Es una celebración diocesana. En ella se consagran los aceites, los óleos, que van a ser luego usados, utilizados a lo largo del año en todas las parroquias de la diócesis. Para los bautismos, para la confirmación, para los santos óleos, que son el crisma, la unción de enfermos, para la unción de enfermos. Bueno, por tanto, es una celebración que tiene una densidad diocesana, que nos recuerda que la catedral es la madre de todas las parroquias, el lugar de encuentro y de vuelta a las parroquias. Y en ese sentido, es una celebración a tener en consideración, a procurar ir si se puede. Y no digo para los curas, sino para los católicos y católicas de Vizcaya.
Y en tiempo de Semana Santa también, una mención muy especial a una colecta, la colecta por los santos lugares.
Efectivamente. El Viernes Santo, día en que celebramos la pasión, la muerte del Señor, tradicionalmente se hace una colecta para los santos lugares, para Tierra Santa, para los franciscanos, que son los custodios de no solo del el Santo Sepulcro, de Belén, la iglesia del Nacimiento, sino para, en general, todos los templos que hay en el entorno del Líbano, de Palestina, Israel. Bien, pero no solo hablamos de mantener una memoria, de mantener unos edificios. La situación de allí es, ya la sabemos, guerras sucesivas. No acaba una y empieza otra. Y precisamente los cristianos son una comunidad doblemente, diríamos, dolida en esta situación o afectada. Porque culturalmente y religiosamente no son de las mayorías, ni son judíos ni son musulmanes. Entonces, los franciscanos con esta colecta mantienen escuelas, hospitales, refugios. ¿Cuánta gente de cualquier religión y cualquier etnia se refugia y busca en los franciscanos una acogida, un lugar de consuelo y de ayuda? Bueno, pues de esto se trata. El Viernes Santo la colecta es para ayudar a Tierra Santa y países circundantes que son extremadamente afectados por la situación de guerra y de injusticia que hay allí, y que los franciscanos mantienen pues la esperanza, mantienen una comunidad diezmada, realmente diezmada. No hay ni el 10% de los cristianos que había hace un siglo.
Es un tiempo además, Kerman, de peregrinaciones también a Tierra Santa. Este año se complica este tipo de propuestas de peregrinaciones por la situación extrema que está viviendo.
Sí, así es. La guerra no facilita la peregrinación. Luego también hay pues diversas maneras de interpretar. Algunas personas dicen es que ir allí es como blanquear la situación de quienes tienen en estos momentos el gobierno y están actuando de esa manera tan violenta. Pero otros, los franciscanos, entre otras cosas, dicen muchos de los católicos, de los cristianos, diferentemente de cuál sea su concreción, de los católicos de Tierra Santa viven precisamente de las peregrinaciones. Son choferes de autobús, son empleados de los hoteles y restaurantes y llevan las tiendas de souvenirs. Bueno, los franciscanos dicen, no dejéis de venir.
Vamos a seguir comentando la tarea de nuestra diócesis, Kerma López, vicario general, porque hemos hablado en distintas ocasiones de este encuentro sinodal, este proceso sinodal impulsado por la diócesis de Bilbao. Hace muy poco tiempo se celebraba el segundo en Amorebieta Echano y queda el tercer y último encuentro vicarial.
Y el más numeroso en participación probablemente, porque es parte de esa Vizcaya más urbana, más poblada, que es la línea del metro, diríamos, hasta Plencia, desde Basauri hasta Plencia, todo Bilbao, Etxebarri, Mungialdea, el Chorierri. Entonces es la zona, lógicamente, por más densidad de población, donde ha habido más participación, más de 150 grupos, más de 80 personas que han sido facilitadores o coordinadores de las reuniones. ¿Cuántos esperamos? Pues no sabemos, pero probablemente, si en el primer encuentro hubo al pie de 200 personas, encartaciones, zona minera es menos poblada, margen izquierda, en el siguiente unas 100, que fue la zona más euskaldún, desde Orozco hasta, diríamos, hasta Bermeo. Esta es una reunión que va a ser el sábado previo a la Semana Santa, víspera de Domingo de Ramos, y hemos cambiado el lugar. Estaba prevista cuando se anunciaron los tres lugares de encuentro en enero, se dijo que iba a ser en la Iglesia del Carmen o en el Salón de Actos del Carmen, pero parte de la reunión es común. Pero luego es muy importante hacer grupos de unas 10 personas, precisamente para poderse escuchar todas y para que todas tengan voz. Entonces, hemos elegido un lugar que tenga una infraestructura más adaptada a lo que queremos. Es, y así se han brindado, gracias a los Escolapios, el Colegio de Escolapios, que está cerquita de esta emisora. Entonces, pensamos que habrá que hacer al menos 30 grupos de 10 personas, quizás más. Vamos a emplear todo el aulario y luego el salón de actos también para el momento común inicial y el momento común final.
Y una vez que se celebre este tercer y último encuentro vicarial, en este proceso sinodal, ¿cuál es la siguiente fase?
Pues seguimos las indicaciones que se dieron desde la Santa Sede. El sínodo duró desde el año 21 al año 24, ahora estamos en la fase de implementación, así lo han llamado, que dura hasta el año 2028, que acabará en una asamblea general en Roma. No sabemos cómo será eso, pero estamos en la fase diocesana, que empezó al principio de este curso, 2025-2026, y acabará al finales, en la primavera del curso que viene, es decir, dentro de un año. Va a acabar con una asamblea, así está titulada en las indicaciones mandadas desde la Santa Sede, una asamblea de evaluación diocesana. En cada diócesis que lo hagan, será así. Bueno, pues seguimos estos pasos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar dentro de un año? Lo que en estas jornadas se haya decidido que hay que poner en marcha durante el curso que viene.
Y hay otro proceso, es el periodo de consulta para la elección de nuevos vicarios territoriales y también el vicario general. ¿En qué momento del proceso de este tiempo de consulta estamos ahora?
Pues esta semana es una semana de final, el 23, lunes, es último día de la consulta. Entonces suponemos que los tres designados para hacer el recuento de los resultados se juntarán o en esa misma tarde de lunes o al día siguiente, y a partir de ahí el obispo con los resultados irá tomando sus decisiones, hablando con las personas que han sido más veces propuestas, y él mismo definirá quiénes, respetando esa opinión del pueblo de Dios, que como él ha querido escucharlo y que le orienten, pues él ya luego hará público quiénes serán los próximos vicarios. Los próximos vicarios a partir del 1 de septiembre, porque claro, los procesos sinodales, democráticos, de consulta, de ida y vuelta, llevan su tiempo.
Hemos conocido los nombres de las personas que han sido más propuestas o más votadas en este proceso para vicaría general. Está nuestro invitado, Kerma López, y también hay otros dos nombres.
Sí, eso fue la primera vuelta, que empezó en diciembre y acabó en enero. Uh-huh. En febrero se dieron los resultados. Era una primera vuelta orientativa y en estos momentos pues está ya, diríamos, la decisoria. Pero hay que tener en cuenta que los más propuestos pueden orientar, pero no determinar. Quienes votan son libres de votar a quien quieran de todos los curas que en la diócesis tienen un cargo pastoral.
Los nombres que han salido han sido Germán López, Carlos Olavarri y también Fernando Marcos Ayllón.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Por actualizar la información de este proceso. Y estamos en tiempo previo del inicio de la declaración de la renta ejercicio 2025. La diócesis de Bilbao anima a marcar la X, reforzando la ayuda social en Vizcaya.
Sí, la campaña es Márcate una X, deja tu marca en Vizcaya, ¿no? Márcate una X, itzi zure marca. ¿Por qué? Porque ocurre que la ley dice que el contribuyente, al hacer la declaración de la renta, puede decidir a qué fines se da una parte, que es un 0,7% y otro 0,7%, si quiere, de su declaración. Que tenemos la capacidad de decidir si queremos dar algo a la Iglesia y si queremos dar algo, el 0,7%, eso sí, cuánto está marcado, a otras organizaciones que trabajan en el terreno de lo social, ¿no? En el tercer sector, que se llama. Bueno, es prácticamente la única decisión de a dónde queremos enviar nuestros impuestos que hay dentro de la declaración. Todos los demás vienen por los presupuestos del Estado. Y segundo, ¿cuál es el tema de por qué hacemos una campaña? Porque si uno no marca explícitamente ninguna casilla, se supone que no envía a ninguno. Entonces va directamente a los fines que el Estado designe. Puesto que todo el resto de nuestra contribución ya va a ir a lo que el Estado designe, pues nosotros decimos, marca la X. ¿Qué significa esto? Que hay que mirar la declaración, porque claro, normalmente la recibimos automáticamente hecha y quien te la hace, pues que puede ser un ordenador, ahora con esto del algoritmo, no marca eso. Lo que mira es cuánto dinero tienes en las cajas, si tienes algo, si tienes un patrimonio inmueble, etcétera, ¿no? Por eso pedimos a quienes pues así lo tomen en consideración, que miren su declaración y vean si está puesta la X. Y si así lo deciden ellos, que marquen X a la Iglesia y X a otros fines sociales. Porque así, pues un 0,14% de su contribución sabemos que irá a estos fines.
Es una campaña conjunta de la diócesis y de Cáritas Vizcaya con este lema Márcate una X, dejando tu marca en Vizcaya. Se explica en la campaña que es un gesto pequeño, pero cargado de sentido, que expresa compromiso, corresponsabilidad y cuidado de las personas. Esta es la idea.
Esta es la idea. Y Cáritas no significa que quien marque otros fines sociales vaya para Cáritas. Parte sí, pero en el conjunto de todas las organizaciones del tercer sector, ¿no? Que trabajan pues en proyectos de vulnerabilidad, de ayuda a las personas en aquellos aspectos a los que no llega la administración. Bueno.
Campaña que sirve para ir cerrando ya esta conversación. ¿Cómo lo hacemos después de dar este repaso a la tarea de la diócesis? Germán López, ¿qué llamado nos deja?
Estamos a las puertas de la Semana Santa. Es la semana de más densidad de la vida cristiana. Ponemos quizás más corazón en las Navidades, pero aquel niño que nace, se hace adulto, vive de una determinada manera para mostrarnos en un mundo injusto que eso no quiere Dios, que Dios no quiere el sufrimiento, pero está ahí y entonces tenemos que trabajar fuertemente, y es lo que hace él, sacrificadamente, por hacer que en este mundo la compasión y la misericordia reinen. Hay que trabajar por la fraternidad, es decir, porque no haya tantas desigualdades, tantas injusticias, tantas violencias. ¿Dónde nosotros anclamos ese compromiso? En ese Cristo que por nosotros va a la pasión, que muere en la cruz, pero no queda ahí, que el Padre Dios le da la razón. Esa manera de vivir es la que merece la pena, la más humana, la que mira por los demás. Y eso es lo que nosotros cristianos creemos, en la resurrección de Cristo, en el sí a una manera de vivir en favor de los demás.
Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa y muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.